La interpretación de la realidad para que no quede su cabana. Con Luciano Lutero.
Lutero, ¿cómo va?
Muy buenos días, ¿cómo andan? Bueno, ya mediodías en realidad. ¿Cómo están?
Bien. Hola Lu, ¿cómo estás? Contanos bien, de tu libro, Lu, que hoy encima lo estamos sorteando, que se llama Miserias Hipermodernas, ¿por qué vivimos tan mal? El prólogo es de Darío, que está alucinante, es de Letras del Sur, una editorial que queremos muchísimo, y habla encima mucho, arranca con el tema de los pecados y la gula, que estamos hablando de la comida, lo que nos gusta y no nos gusta. Ya me encantó la idea de que en realidad no es todo lo que sobra, sino lo que falta, que está buenísimo.
Bueno, muchas gracias Lu, y sí, es un libro que trabaja sobre los 7 pecados capitales y juega con la idea de los pecados capitales del capitalismo y trata de pensar un poco a ese llamado sujeto neoliberal, ¿no? De los efectos del neoliberalismo en los modos de vida, ¿no? Por eso el subtítulo es ¿por qué vivimos tan mal? Y como bien decís vos, la hipótesis central de todo el libro es que no sufrimos tanto por excesos, sino más bien por cosas que nos faltan. Y bueno, hace un rastreo, ¿no? De los 7 pecados, la soberbia, la lujuria, ¿no? La lujuria que no es la lujuria del que tiene un exceso de deseo, no es un personaje del Marqués de Sade, el lujurioso de hoy, sino que es un deserotizado, que queda como un poco ahí como en un sexo más instrumental, ¿no? Digamos, que nunca llega al acto, ¿no? Medio en fuga, ¿no? Es como, bueno, la nueva versión del lujurioso, ¿no? No es como precisamente alguien que sea desbordante del deseo, sino todo lo contrario.
Todo lo que sufrimos las pibas, por eso, Luciano, decimos que vos escuchás y entendés esta época. Es de nunca acabar porque nunca empezó siquiera, dice el libro de Luciano Lutero, Miserias Hipermodernas, ¿por qué vivimos tan mal? De Letras del Sur, que lo pueden buscar a la editorial en Instagram para también poder buscar el libro. Lu, bueno, lo recomendamos mucho y contanos hoy de qué nos vas a hablar.
Bueno, hoy tenemos una nueva columna del consultorio seximental con una consulta de Martín, de 42 años.
Okay.
Miren, está empezando a escribir gente más grande, ¿no? Veníamos con columnas de gente de 20 y pico, 30 y pico, ¿no? Pero ahora, ¿no? Me fijé que la vez pasada escribió alguien de 43, ahora alguien de 42. Estamos empezando como a ver un público un poco más, gente más grande, con problemas, bueno, como el de Martín, que es el siguiente. Les leo su mensaje. Estoy en problemas con mi pareja. Hace días que está todo mal. Dejó de hablarme desde que me revisó el teléfono y vio que yo tenía unos mensajes con otra mujer, pero con la que no pasó nada. Ni siquiera había fotos ni mensajes íntimos. Pero ella no quiere entender. ¿Cómo puede ser que no me crea? Vivimos juntos y se me hace muy difícil porque me ignora. Entiendo que está enojada, pero creo que se le va la mano. Yo le juro que eran mensajes buena onda, pero sin ningún levante, con una compañera de trabajo. Les pido que me tiren una punta porque no sé qué hacer. Bueno, ese es el mensaje de Martín, ¿no? Que nos pide una punta, que no creo que sea que nos está pidiendo que le armemos la cama en el living, ¿no? O que le facilitemos un lugar al cual ir. Vamos a tratar de darle, ¿no? Más que asilo, algún otro tipo de respuesta. Porque sin duda su tema es delicado, ¿no? Lo primero que me importa ubicar es que, ¿no? Él se pregunta cómo puede ser que ella no le crea, ¿no? Y creo que es una muy buena pregunta, ¿no? Primero lo dice como ella no quiere entender, después dice cómo puede ser que no me crea, ¿no? Yo creo que lo cierto es que es bastante simple la respuesta, ¿no? Y creo que es que porque para que alguien nos crea no alcanzan los hechos. La verdad de los hechos es poco al lado de la verdad de la palabra. En este punto podríamos preguntarnos si que ella no le crea depende de que no lo quiere o más bien todo lo contrario. Y yo diría que puede ser que porque lo quiere no le crea una sola palabra y que además esté enojada. De hecho, ¿no? Esto me lleva como a pensar un tema súper importante en las relaciones amorosas, que son las relaciones que hay entre la palabra y el amor, ¿no? Porque para el científico ingenuo la verdad es algo que se da entre lo que decimos y lo que ocurre. ¿La realidad confirma lo que pensamos? Esa es la pregunta del científico. Sin embargo, el psicoanálisis parte de un punto de vista muy diferente y hasta que parece contradictorio con esto. Yo diría que el psicoanálisis empieza con esta afirmación: cuando amo, estoy siempre a la espera de una decepción. Y ese es el papel de los hechos, que más que confirmar el amor, los hechos por lo general producen todo lo contrario y me dejan vulnerable frente a mi sentimiento. Ahí descubro irremediablemente que amo porque decido amar, y no porque el objeto, el otro, es en sí amable. Entonces puede ser que me avergüence, que me ponga triste o que me enoje, y ahí ya no quiero que el otro diga ni una palabra más. Si amo, ningún nuevo hecho me va a desengañar del desengaño. Y entonces de nada sirve que me muestren capturas de pantalla, mails o cualquier otro tipo de prueba. Nada me puede hacer creer en el amor más que mi amor. Eso es lo difícil de lo que vive Martín en este momento. No hay manera de producir una creencia en el otro buscando hechos, buscando mostrarle algo. Y seguramente ella se va a enojar cada vez más si él va y le dice, no, pero lee los mensajes, no, pero fíjate qué es esto, no, pero si él quiere recurrir a la evidencia y tratar de mostrar como si fuera una cuestión detectivesca el hecho que haga que ella piense lo contrario, ¿no? La está tomando de tonta y ella no se va a enojar mucho más. Sí creo que en ese punto Martín tiene que bajar un cambio, ¿no? Y tiene que pensar en cómo funciona la palabra, no funcionar como el científico que quiere hacer una demostración que la convenza a ella de que tiene que pensar lo contrario. Ahora sí creo que me remito como a las frases de Martín y pienso, ¿no? Él nos jura que eran mensajes buena onda, pero sin ningún levante. Yo le creo, ¿no? Digamos, no es necesario que me lo jure, ¿no? Digamos, sí me pregunto por qué me lo tiene que jurar, ¿no? Digamos, pareciera que en ese punto Martín reproduce con nosotros lo mismo, ¿no? ¿Cuántas veces le habrá dicho seguramente en estos días a su pareja, te juro, no hace falta, ¿no? Que jure. Sí, lo que es claro es que más que recurrir a algún tipo de evidencia o juramento que convenza al otro de otra cosa, ¿no? Lo que es claro es que, y creo que se nota bastante en su mensaje, ¿no? Es que él está fuertemente culposo. Y la culpa no nace de los hechos. Yo podría creerle tranquilamente a Martín cuando él me dice eran mensajes buena onda con una compañera de trabajo y ni siquiera sospechar que quizás en el fondo a lo mejor estaba pensando. Porque no se trata de determinar, ¿no? Cuando alguien se siente culpable, no se trata de ir a determinar si hay razones para la culpa. La razón de la culpa no es ningún hecho, no es nada que hayamos hecho. Somos culpables de nuestras propias posibilidades, somos culpables, y más cuando somos culpables ante otros, y no ante nosotros mismos, sino como en este caso, culpables ante, por ejemplo, una pareja, es porque hay algo del pacto de palabra que se rompió. Lo que no se está dando cuenta, Martín, es que él tiene que decirle algo a su pareja. Quizás no algo respecto de lo que pasó con esos mensajes, no respecto de si es verdad o no es verdad, ¿no? Digamos, es como por decirlo así, Martín está llevando una cuestión amorosa a un terreno epistemológico, está queriendo hacer ciencia con el amor. Y ese es el problema, y eso obviamente, ¿no? Digamos, a quien que nos quiera, a cualquier persona que nos quiera, cuando nos ponemos en esa actitud, más se va a enojar. Quizás ya no tanto, ¿no? Digamos, por el episodio de ver los mensajes y preguntarse qué pasó, sino por el tratamiento que le estábamos dando a eso. De querer decirle, por ejemplo, al otro que no tiene motivos para sospechar. Y yo me imagino, ¿no? Ya me suelto un poco del caso de Martín y lo amplío lo que pasa en este tipo de situaciones, ¿no? Digamos, podríamos pensar un abanico de ejemplos o casos en los cuales, por ejemplo, alguien directamente quiere invertir la carga de la prueba y diga, bueno, pero vos estuviste mal porque me revisaste. Entonces quiere salir, viste, por arriba diciendo, bueno, ¿no? Como te invalido previamente, ¿no? Diciendo, pero vos me revisaste. Bueno, pero seguramente vos también andarás en algo con alguien alguna vez, no digas que no miraste a alguien porque eso es mentir, ¿no? Son todas formas de querer llevar la palabra amorosa al terreno de la demostración. Por supuesto que eso termina haciendo que ni siquiera puedan empezar a hablar. Yo creo que eso es lo que más enoja. Por eso me parece que Después de un episodio de este estilo, es injusto para ambos, para Martín y para su pareja, que las cosas queden planteadas en términos de que él se siente culpable y ella está enojada. La situación es mucho más compleja en un momento así. Y más bien la pregunta es cómo recuperar la palabra en un momento así, sabiendo que él tiene que decir algo. Que él va a tener que recuperar la palabra y poder decir algo. No sé qué va a decir. Solo él sabe qué puede decir. Decir algo que ni siquiera es, ¿no? Disculparse o inculparse. Porque ahí seguimos pensando en términos de los hechos, ¿no? Lo difícil en una situación como de este estilo es poder volver a tener una palabra que llegue al otro. Martín tiene que romper la perspectiva del juicio comunicacional para que justamente haya palabra nuevamente. Mientras él esté queriendo zafar de la situación, mientras él esté, dicho en criollo, ¿no? Mientras él esté queriendo encontrar, ¿no? O piense que esa punta que le podemos dar es tírenme una punta para ver qué hacer como para zafar de este mal momento, ¿no? Digamos, solo va a seguir como hundiéndose más y más, y ella, independiente, porque también el problema ahí es creer que ella está enojada solamente por haber visto unos mensajes. El enojo no tiene un objeto tan claro. También empieza a enojar el modo en que el otro se comporta a partir de una situación de este estilo. Por eso, si tengo que darle algún consejo a Martín en este punto, ¿no? Y si ya transitó esas vías que son tan comunes, como decía, ¿no? Como de el querer invertir la carga de la prueba y decir, bueno, pero vos estuviste mal previamente porque me revisaste el teléfono, o, por ejemplo, decirle, bueno, pero y vos también tuviste algo con alguien alguna vez, o, ¿no? Digamos, empezar a tirar la pelota para afuera, o tratar de, en última instancia, de llegar a querer limpiarse, ¿no? Parece que el problema con la culpa es cuando uno quiere disculparse o limpiarse, ¿no? Digamos, el punto es, tampoco se trata de asumir la culpa y que se tire al piso y le llore, ¿no? Diciendo perdóname, porque tampoco va a producir nada con eso. Lo que quiero ubicar ahí como fundamental es que hay una palabra que se rompió. Y si su pareja es su pareja, él tiene que volver a pensar en cómo hablarle, sabiendo que lo único que va a llegar al otro es la palabra, no un hecho. No hay un hecho, que en el amor no hay un hecho que convenza de nada. Eso es lo más dramático del amor. Que no hay ningún hecho que permita producir amor, no hay ningún hecho que convenza. Los hechos, por lo general, lo que hacen es decepcionarnos del amor. Entre el amor y los hechos hay un abismo. Pero eso es porque, en última instancia, la única fuente del amor es la decisión, haber decidido amar. Y por eso Martín, en última instancia, si ya pasaron no sé cuántas horas o días, qué sé yo, si ya esto pasó, ¿no? El mensaje es de la semana pasada, ¿no? Si a esta altura, una semana después, todavía no tenés las balizas en la puerta, te cambiaron la cerradura, ¿no? Todavía se ve que hay algo para decir todavía. Seguramente, ¿no?
O se fue con su compañera de trabajo al final, ¿viste?
O cambió de trabajo, no lo sé. En fin. Bueno, esto es lo que tenemos para decirle a Martín. ¿Qué quisieran agregar ustedes? ¿Qué piensan?
Yo, mirá por dónde voy a ir. Uno, lo que creo es que siempre en los trabajos hubo un coqueteo, una miradita, un chiste subido de tono, etc. Y que probablemente la era WhatsApp y home office lo traslada al teléfono, lo cual es mucho más complicado. Pero que hay un espacio privado que hay que poder mantener, digamos. Después que obviamente esta idea de los varones de a ver si todavía soy seductor, a ver si alguien quiere conmigo, etc., que es una idea que tenemos todas, pero que en los varones es muy fuerte, justamente la crisis de los 40, con el WhatsApp se abre una ventana de posibilidades. Y lo que sí me llama la atención, más allá de lo que vos bien señalás, Lude, que ella estará diciendo otras cosas, es que como a los varones les resulta tan difícil soportar esa ventana de posibilidades, en algún lugar siento que buscan como un tironeo que para mí, por ejemplo, me resulta excesivo. No es que no entiendo que, digamos, no es que me parece que hay que culparla a ella porque vio el teléfono, pero no me parece una regla copada, ¿no? Y menos si no hay tantas razones, ¿no? Como para que digas realmente, bueno, mira, necesitaba hacerlo porque necesitaba comprobar algo que estaba pasando que era realmente de una gravedad muy fuerte. O sea, lo que siento claramente es que él también tiene que poder decir y pelear por su propio espacio y ve una conducta social de varones que frente a algunas mujeres no quieren dar nada ni decir nada, y frente a otras no pueden imponer ningún espacio propio, casi como si desearan ese reto, ese castigo, esa penitencia, porque es lo único que los puede encuadrar para no tentarse. Entonces, que hay como una grieta entre relaciones muy lábiles donde no se da nada y relaciones demasiado como autoritarias para con los varones, en donde su espacio privado queda completamente relegado. Y yo creo que Martín tiene que tener su espacio, tiene que también poder decirlo. Su espacio no es de estar con otra, es un espacio privado con códigos de trabajo, etcétera, o su espacio en su celular. Y no necesariamente tiene que sentir que tiene que venir ese tironeo tan fuerte para que él pueda encarrilar lo que le pasa con ese chichoneo.
Yo creo, Lu, agrego, ¿sí?, por otro lado, que yo creo que los terceras, juegan como papeles como de diferentes, o sea, hacen como explotar diferentes facetas, ¿no? O sea, puede ser, en este caso claramente generó una instancia de celo, de la idea de exclusividad, o sea, pegó mal la sospecha de la existencia de una tercera. Pero a veces pega bien, digo, también eso, a veces, más en la línea de lo que dice Luciana, a veces ese ámbito secreto de uno hace, no que se convierta en una sospecha, sino que también uno a veces se reerotiza con esos terceros que no son reales, digamos, que están por ahí pululando, y termina siendo algo muy copado para la pareja, digamos, la presencia de un tercero. Después hay que ver cada caso cómo se da. Pero bueno, no hay una receta, ¿viste? En este caso me parece que pegó mal. Podría haber pegado bien también. Dejo abierta esa.
Está bueno ir por esa vía, ¿no? Como de atenuación, tomando algo de lo que decía Lu, de lo que decís vos, Dari, ¿no? Yo pienso dos cosas, ¿no? Digamos, para darle un marco a la situación más allá de lo que le pasa a Martín, ¿no? Que es cierto que, y hablábamos al principio, ¿no?, del capitalismo, ¿no?, y demás, que en el mundo actual laburar, ¿no?, o el trabajo ya no es una especie o un espacio de realización, ¿no? No directamente o no para mucha gente. Con lo cual, ¿no?, si uno no sobreerotiza el espacio laboral, ¿no?, está lleno de, digamos, en las oficinas cogen todos con todos, y no precisamente porque se gusten mucho, sino porque en definitiva tienen que encontrar algún tipo de atractivo para tener que ir a laburar, ¿no? Digamos, yo he escuchado mil veces a personas que dicen, no sé, me estoy curtiendo un compañero o una compañera que si me la conozco en la calle o lo conozco en una fiesta, no le doy ni cinco de bola, ¿no? O sea, tiene que ver con que de repente pasa en ese contexto porque, bueno, hay que ir a laburar, ¿viste? Hay que encontrar un motivo para ir a laburar, ¿no? Entonces, digamos, es cierto que eso muestra...
Bimbo, que es nuestra gurú, dice, alguien que te dé ganas de bañarte para ir a la oficina, ¿no?
Exactamente, ¿no? O cuando volvés también.
Exacto, también.
Y después lo otro que decía Dari, también es cierto que eso es una de las cuestiones que sigue siendo más difíciles de soportar, que es la función del tercero, que el tercero muchas veces hasta está sumamente camuflado, ¿no? Digamos, alguien puede llegar a su casa y tener la relación sexual de su vida con su pareja después de haber conversado en la esquina con alguien, con un compañero de colegio, con una compañera, ¿no? O sea, la fuente del erotismo nunca está en el cuerpo que tenemos delante. La fuente del erotismo, ¿no?, digamos, está, y eso también es una forma, ¿no?, es una decepción respecto, ¿no?, de lo sexual, en el punto en el que la fuente de la sexualidad siempre es transversal, ¿no? Alguien puede ser que, una mujer puede ser que se haya, ¿no?, digamos, excitado, ¿no?, charlando con una amiga, ¿no?, digamos, y después llegue a la casa, ¿no?, y tenga relaciones sexuales con su pareja, supongamos un varón, ¿no?, y el otro cuerpo no necesariamente o casi nunca es fuente de, ¿no?, es el lugar de la realización sexual, pero no es la fuente, que es una distinción freudiana muy importante que permite entender también por qué, ¿no?, digamos, Freud sostenía a rajatabla la bisexualidad, ¿no?, digamos, la fuente de nuestra excitación, ¿no?, digamos, incluso en los heterosexuales, no es heterosexual, ¿no? Por lo general nuestra fuente de excitación tiene otro tipo de origen, por decirlo así, ¿no? Digamos, quiero decir, y acá esto lo podríamos trabajar en otro momento, ¿no? Freud siempre fue como muy, todavía sigue siendo muy difícil de entender lo que dijo Freud, cuando Freud, a quien se acusa muchas veces de heteronormativo, Freud dijo que la heterosexualidad es una desviación respecto de la homosexualidad. O sea, los desviados somos los heterosexuales, según Freud, ¿no? Los perversos somos los heterosexuales, según Freud. Somos las aberraciones que habría que tratar de explicar, ¿no? La gran pregunta freudiana es por qué, ¿no? Digamos, no somos todos homosexuales y por qué hay algunos raros que son esos que se vuelven heterosexuales sin que uno sepa muy bien por qué, ¿no? Bueno, sí, Freud da algunas respuestas frente a eso, ¿no? Pero bueno, hago en este punto, ¿no? De que nuestro erotismo no es, ¿no? En ese sentido, algo fijado ni a homo, ni a hetero, ni a varón, ni a mujer. Tiene fuentes completamente diversas y eso es lo que a veces se entorpece o cuesta tanto cuando nos encontramos con algún chispazo como esto, algo que muestra, ¿no? Que la fuente del erotismo puede ser, qué sé yo, una conversación, un chat con una compañera de trabajo puede ser una fuente erótica para alguien, ¿no? Digamos, como podría hacerlo, ¿no? Un partido de fútbol, ¿no? Digamos, ver a 11 tipos transpirando una camiseta, ¿no? Y sacándosela después, puede ser, ¿no? Digamos, habría que pensar cuántas personas, ¿no? Después del partido del sábado, quizás, cuántos le deben a la selección mucho más, ¿no? Que una copa. Pero bueno, sería otra.
Gracias, Lu. Hermoso, quedaron un montón de puntas para dentro de 15 días para retomar. Luciano Lutero pasó por lo intempestivo.